Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Geografías Inestables. Acá estamos en un martes hermoso, con unos 15 grados de temperatura, un solcito que la verdad que hace que el día sea maravilloso para mirarlo por la ventana y quizás para darnos ese lujo de tomar un cafecito al aire libre, que es lo único que se puede por estos tiempos acá en la Argentina. Hoy no lo tenemos a Franco ni a Martín, estoy solita, pero no, sola no, estoy muy bien acompañada porque está el señor Roberto Saba con nosotros. Roberto, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paula? ¿Cómo te va? Buenas tardes, qué gusto.
Bueno, un placer, ¿eh? Un placer tenerte, sobre todo porque hay muchas cuestiones jurídicas, algunas cosas técnicas que me gustaría conversar con vos y que nos aclares y siempre nos traes esas explicaciones de lo inexplicable que pasan en nuestro país, que hace bastante bien. Hay varios temas de actualidad, podemos hacer un repasito por las últimas noticias del día. Sí, es muy complicada la cuestión de los contagios, ¿no? Estamos en una especie de meseta, según dicen algunas autoridades, según algunas lecturas, pero una meseta altísima, que realmente preocupa y mucho, y por eso hay una reunión de urgencia convocada en este mismo momento por Santiago Cafiero, el jefe de gabinete a nivel nacional, con sus pares de ciudad y provincia. Vamos a estar muy expectantes a ver qué se decide, porque recordemos que el viernes termina esta nueva etapa de restricciones y todo indicaría que con seguridad continúan y hay que ver si se hace algún tipo de ajuste. Hoy a la mañana habló el presidente en una entrevista radial y si bien reconoció que no se iba a volver a la fase 1, porque él mismo dice que la sociedad no lo toleraría, bueno, hay que ver si se hace algún ajuste más, ¿no? Y no se privó, por supuesto, de decir quién tenía razón, ¿no? Cuando se refería al tema de las clases presenciales y de tirar un palito para Rodríguez Larreta. ¿Por qué, Roberto, es inevitable esta confrontación, ¿no? ¿Por qué? Creo que no puede con su genio el presidente.
Sí, la verdad que llama la atención porque el año pasado pasamos también por otra situación bastante difícil, aunque distinta, ¿no? Porque en esta ocasión tenemos por lo menos algunas novedades positivas como la vacuna, como que en otros países esto está terminando. Y el año pasado no sabíamos dónde estábamos parados. Y sin embargo, el año pasado se hicieron esfuerzos, ¿no?, por consensuar medidas y por ponerse de acuerdo, sobre todo en los dos principales distritos, principales sobre todo por el tema del impacto de la pandemia, ¿no? Que son la ciudad, sí, de Buenos Aires y la provincia. Y sin embargo, creo que este año es distinto y la decisión que tomó el gobierno de tomar medidas que pueden o no ser apropiadas. Yo la verdad que no voy a opinar sobre la parte técnica, pero sí claramente no se optó por la vía del acuerdo. ¿Por qué pasa
el consenso,
eso?
Consenso, ¿no? La bendita palabra. Pero yo me refería a esta cuestión de tener que hacer este comentario en un momento tan difícil, tan crítico, de tanta angustia para todos los habitantes de este país. ¿Por qué el presidente tiene que decir, no? Porque, claro, esto viene a cuento de que desde la ciudad se está ya abriendo camino a la posibilidad de tener que retroceder con el tema de las clases, ¿no? Sí. Entonces, esto de decir, y al final, ¿quién tenía razón? Como que esto es un bueno, para decirlo puramente, a ver. Sí.
Mira, la explicación es muy clara. O sea, estamos en el medio de un año electoral. Lo que, claro, está haciendo tanto el gobierno como la oposición, porque también yo creo que están jugando a eso de los dos lados, y se entiende, porque en un año electoral se juega mucho. O sea, si el gobierno no alcanza a mostrar el apoyo popular de gestión de estos dos años en la elección legislativa, está en serios problemas para continuar los 2 años que le restan, y la oposición está preparando el camino para una posible alternancia. Entonces, este año es definitivo, la campaña electoral ya está en marcha y todos los temas son temas de campaña, y la polarización les ha dado mucho rédito a ambas coaliciones. Quiero decir, si polarizás, tenés más chances de ganar. Y por lo tanto, bueno, la educación, las escuelas, la pandemia, la salud, el conflicto israelí-palestino, todo va a servir para la campaña electoral, para diferenciarse mutuamente. Y bueno, lamentablemente estamos, o sea, yo lo describo de esta manera, estamos ante una paradoja complicada, porque estamos en el peor momento de la pandemia, todo el mundo aconseja grandes acuerdos, y estamos en un año electoral donde todos aconsejan polarizar y tensionar. Entonces,
ahora, ¿vos realmente, Roberto, crees que la polarización sigue dando réditos a nivel político? ¿Que la grieta sigue? ¿Sí?
Y sí, esto no es patrimonio argentino, digamos. Y en la última elección de este fin de semana, para votar convencionales constituyentes para una nueva constitución para Chile, las dos coaliciones y partidos, digamos, principales resultaron aplastados por una alud de candidatos independientes. En Colombia, el gobierno está sufriendo un embate impresionante, violento, desde la gente, que también no seamos ingenuos, hay de todo en ese embate. Pero digamos, claramente la polarización sirve. Es cierto que en una elección legislativa como la que vamos a tener, es menos, ¿cómo decirte?, útil la polarización, porque no votamos un cargo, digamos, de presidente, sino que votamos legisladores. Pero evidentemente el gobierno está apuntando a plebiscitar su gestión, ¿no? Quiere mostrar que tiene apoyo, pero está complicado, ¿no? Las encuestas, sabemos que ya se equivocan demasiado, pero no parecen ser muy buenas.
Y en general eso es un poco siempre, ¿no? De eso se trata, digo, la elección de medio término, una especie de plebiscito de la gestión del que está gobernando. Y la verdad que el gobierno no lo está viendo muy bien, ¿no? Tiene varios factores que están complicados, sobre todo la economía.
Sí, efectivamente, las encuestas que van apareciendo, que son pocas y no son, como siempre, digamos, muy claras, pero empieza a dar un poco de preocupación al gobierno la baja de apoyo en el conurbano, que es el lugar más fuerte que tiene. La economía está complicada, la vacunación está complicada, la pandemia está complicada, así que sería llamativo, digamos, que la tenga fácil en una elección legislativa. Así que, bueno, te diría que en eso se enmarca esta confrontación, desde mi punto de vista, ¿no?
Sí, bueno, en medio de todo este panorama tan negro que estamos viviendo en el país, hay una nueva revisión de esta pelea que es histórica, ¿no? Entre el campo y el kirchnerismo. También tiene que ver, al final de cuentas, con las elecciones. Se conocieron los últimos números de inflación y son, bastante preocupantes. Y claro, se trata un poco de poner dinero en el bolsillo de la gente, que la gente por lo menos pueda consumir carne, que eso se pide. Otra vez fue el debate, ¿no?, de lo que se había prometido, de lo que termina siendo este gobierno. Bueno, la cuestión es que ante el precio de la carne, que tuvo un aumento astronómico en los últimos tiempos, el gobierno decidió suspender durante 30 días la exportación de carne para, bueno, contener un poco los precios, desacoplar los precios entre el mercado interno y el mercado de exportación. Y el paro, el campo reaccionó, la mesa de enlace ahora acaba de anunciar un paro de 8 días en rechazo justamente de estas medidas en la comercialización de carne. Esto significa que no se va a vender carne entre el 20 y el 28 de mayo. Otra vez esta pelea, ¿no? Hablamos de tratar de buscar consensos y todas las grietas que pueden existir se profundizan, Roberto.
Sí, sí, a ver, el gobierno está tratando de atender a uno de los problemas más más complicados que tiene este gobierno, que tuvo el anterior, que es la inflación y los precios, y echa mano de este tipo de medidas que bueno, digamos, yo no soy experto en economía, pero digamos, ya las vimos, no funcionaron.
Sí, no funcionaron, exactamente.
Pero claramente el problema acá está en los números muy, muy preocupantes de pobreza en el conurbano, que tiene que ver con básicamente con la inflación y con los precios de los alimentos, entre los que está la carne, ¿no? Vos fijate que estos días estaba leyendo algunos estudios sobre pobreza en el conurbano y te da que vos tenés un casi un 60% de personas que están al menos con dos necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando de vivienda, de salud, de cloacas, de agua potable. Vos tenés casi un 70% de la población de esa región sin acceder a cuestiones muy básicas.
Básicas, claro.
Y eso, digamos, es muy delicado. Creo que de ese 70%, la tercera parte no accede a tres o más de esas necesidades. O sea, vos estás hablando de un país, y en particular una provincia, que está en un estado crítico de pobreza, y empieza a preocupar, me parece a mí, la cuestión social, y vos ves que los movimientos sociales empiezan a tener objeciones muy fuertes respecto de medidas concretas del Ministerio de Desarrollo, como el tema de la tarjeta que el gobierno lanzó para estos sectores. Digamos, yo creo que el gobierno está evidentemente preocupado por la situación social, y la cuestión de precios es uno de los temas, y la carne es uno de los temas. Ahora, si acierta o no, digamos, ahí ya no te puedo decir yo porque no soy experto en el área.
Exactamente. Pero bueno, ya tenemos experiencias, como decías, en el país de esta misma, de este mismo tipo de medidas que no funcionaron. Ahora, decías algo interesante sobre esta cuestión social, ¿no? A la que el gobierno le teme. ¿Vos pensás que hay temor de algún tipo de estallido, mirando quizá algunos ejemplos en la región, ¿no? Que eso se trata de contener? ¿Te parece que hay caldo de cultivo para que eso suceda hoy en la Argentina?
Mira, sería temerario de mi parte decirte que sí, pero te diría también que esas cosas nunca están fuera de las probabilidades. O sea, una población con muchas necesidades en un contexto de pandemia, con la economía prácticamente cerrada. Sabemos que esa economía cerrada tiene impacto fundamentalmente en los sectores de economía informal. Esos sectores de economía informal son generalmente sectores más empobrecidos y generalmente del conurbano. Digamos, yo no me animaría ni a sugerirlo, porque estas cosas son, digamos, hay profecías autorrealizables. Yo creo que tenemos que hablar de estas cosas, salvo que tengamos datos muy concretos. Pero es un tema preocupante. O sea, la gente se cansa. En Colombia, el estallido social que está sufriendo el gobierno de Duque básicamente surge a partir de un aumento del impuesto, impuesto a las ganancias por un porcentaje mínimo, que además el gobierno, apenas empiezan a tener problemas,
se echa para
atrás. Lo
claro.
Retira, y de todas maneras la cosa está prácticamente incontenible, ya lleva como dos semanas. Entonces, estas cosas son complicadas en este contexto pandémico en particular. O sea, hay mucho cansancio y agotamiento de todos nosotros. Y en ese contexto, agregale una situación de pobreza que no ve ningún horizonte. Es muy complicado, y yo creo que el gobierno está tratando de atender eso y quizá, bueno, con las herramientas inapropiadas, pero la preocupación me parece que está ahí, y no solo del gobierno, me parece que es de todos.
Sí, sí, sin duda. Bueno, por ahora son y esperemos que así sea, ¿no? Por esto que mencionabas bien, Roberto, protestas pequeñas, pero las hay todos los días, de distintos sectores que están muy mal en nuestro país y que no están resistiendo el tema de las restricciones, ¿no? Vemos que todos los días tenemos alguna concentración, Encima con este tema de los contagios que se hacen todavía más, es tremendo ver esa congregación de gente, ¿no? Cuando los chicos no están yendo a la clase, cuando no estamos pudiendo salir, y es un tema también difícil para el gobierno cómo tratarlo y cómo manejarlo, ¿no? Hoy tenemos concentración de trabajadores de sur, en el obelisco, los dueños de gimnasio que están protestando, hoy también los taxistas, y bueno, a diario se pueden ver manifestaciones de distintos sectores que, claro, la están pasando realmente muy mal.
No, estamos en el momento, te diría, posiblemente más crítico, tanto de contagios como económico, y por eso llama la atención también que la agenda legislativa esté caminando por otro lado, ¿no? Porque sí, que estemos discutiendo el tema de la Procuración General en este momento, suena, como bien decís vos, con todas estas preocupaciones y todos estos riesgos serios en el camino, focalizar en esa cuestión es increíble, sí, ¿no?
Bueno, te me adelantaste porque justamente iba para ese lado, ¿no? A ver si vos me podés explicar de alguna manera qué lleva al gobierno, más allá de lo que todo, bueno, yo por lo menos me hago cargo, intuyo que hay detrás de esto, a tener en un primer plano de la agenda esta cuestión, ¿no? La de la Procuración de la Nación y estas leyes que están tratando de discutir y cuento de votos, a ver si lo alargamos o no lo alargamos. Bueno, pero si te parece, vamos a hacer una pausa chiquitita y enseguida nos metemos con estas modificaciones que el gobierno está tratando de introducir.
Perfecto.
Vamos, Cristian.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Shadow in my heart.
Bueno, y seguimos acá en Geografías Inestables, hoy con Roberto Saba, aprovechando todo su conocimiento, y nos quedamos en esta cuestión, ¿no? En una situación tan difícil como la que estamos atravesando, en medio de una pandemia, una segunda ola que nos está golpeando y muy duro, ahora el problema no solo se remite a lo que, bueno, en el último tiempo conocemos todos como AMBA, sino que está complicado el resto del país, ¿no? Hay muchos lugares de nuestro país que están en situación de alerta, con sistemas sanitarios que también se están colapsando, etcétera. En todo este panorama, ¿cómo se explica que el gobierno esté tan focalizado en la cuestión de las modificaciones que se quieren aplicar al Ministerio Público Fiscal? Roberto, a ver si con tu enorme conocimiento de todo en materia judicial nos podés explicar un poquito esto.
Mira, a ver, primero ubicarnos en el contexto donde estamos parados. O sea, ¿qué se está discutiendo? La cabeza del Ministerio Público Fiscal, que es el Procurador General de la Nación, como ya se ha dicho muchas veces, pero no está mal recordarlo, es por un lado el jefe de los fiscales. Uh-huh. El jefe de los fiscales quiere decir, los fiscales son los que acusan en juicios penales, y a partir de la reforma procesal penal que ya está en curso, los fiscales van a ir teniendo cada vez más facultades de investigación que hasta ahora las tenían los jueces. Por lo tanto, el jefe de los fiscales es un cargo muy importante, además que dictamina, opina ante la Corte Suprema antes de que los casos la Corte los decida, o sea, es la primera opinión, no es un juez más, pero digamos es una opinión importante porque de algún modo no representa a las partes, sino que representa el interés público y opina primero. En fin, es un cargo de mucho poder. Si bien no le puede dar a los fiscales instrucciones precisas en un caso particular, pero puede dar instrucciones generales a todos los fiscales, puede moverlos de un lugar a otro, puede asignarlos una provincia distinta. O sea, tiene un poder fenomenal en el en lo que tiene que ver con el proceso penal. Entonces, ese cargo es un cargo muy importante. La Constitución del año 94 lo crea, digamos, ya existía, pero le da una relevancia como cuarto poder, como un poder más del Estado, y la Constitución no dice nada acerca de cómo se elige, no dice nada acerca de la mayoría para elegirlo. Por ejemplo, para los jueces de la Corte Suprema, sí, dice 2/3 del Senado para elegir un juez de la Corte Suprema, pero para el Procurador General no dice nada. Esto se decide por ley. La ley que sancionó en su momento el Congreso, que está vigente, exige los 2/3. ¿Por qué es importante los 2/3 del Senado? Por muchas razones, algunas, digamos, muy, muy, muy claras, digamos, que es más consenso. O sea, cuanto más consenso tiene este funcionario, más poder tiene en el sentido más legitimidad, ¿no? O sea, claro. Si te elige, tienen que elegir con votos del gobierno y de la oposición, cuando vas a tener que hacer tus acusaciones en juicios penales, perseguir delitos, etcétera, vos tenés más legitimidad que si te elige una parte del espectro político, por ejemplo, el gobierno. Entonces, esos 2/3 son muy importantes, y ahí es donde está el corazón de la discusión, más allá de que hay otras cuestiones también vinculadas al proceso de remoción de fiscales. Pero te diría que el corazón está en este punto, que es que el gobierno está impulsando, bueno, no se sabe si el gobierno, o sea, el Ejecutivo no parece no estar demasiado convencido, quizá ahora más que antes, pero la mayoría, digamos, pro-kirchnerista en el Senado, sí, está impulsando una reforma de la ley que pide, en lugar de los 2/3 del Senado, la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. ¿Esto qué quiere decir? No olvidemos un dato fáctico ahora de la Argentina. La Argentina tiene 24 distritos o provincias y la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de esos distritos tradicionalmente ha sido y sigue siendo gobernado por el peronismo. El Senado tiene 3 representantes por cada provincia, 2 por la mayoría, o sea, por el peronismo en estas provincias, y 1 por la minoría. Eso quiere decir que el Senado va a tener siempre, salvo que cambie radicalmente la composición electoral de cada provincia, siempre va a tener una mayoría de representantes justicialistas. Esto es una especie de ley de hierro. Sí. Muy difícil
en
de
nuestro país
se da así, o sea, El electorado está distribuido de forma tal geográficamente que hay una mayoría de provincias que son, tienen mayoría del Partido Peronista, y algunas provincias con partidos provinciales que a su vez son aliadas del peronismo. Si vos reducís la mayoría de 2/3 a la mitad más uno, por un lado haces que el procurador sea electo por una mayoría más pequeña, con lo cual su legitimidad es menos potente y por lo tanto va a ser menos legítimo, menos poderoso, digamos, al momento de trabajar, porque va a estar siempre, digamos, condicionado por ese pecado de origen, digamos, que fue elegido por un grupo menor de senadores. Pero por otro lado, es casi previsible, esto no es matemáticas, pero es previsible, que sea siempre elegido por una mayoría justicialista, porque la mayoría del Senado, digamos, prácticamente siempre va a ser justicialista. Entonces, acá tenés un problema a futuro muy importante, ¿no es cierto? Que es que ese cambio va a realmente condicionar mucho la actividad de los fiscales y del jefe de los fiscales. Ahora, ¿por qué el gobierno no elige? Esta es la pregunta que me hago, te digo, genuinamente, aunque tengo alguna idea. ¿Por qué el gobierno, que tiene, digamos, en este momento, obviamente, el poder de manejar el Ejecutivo, tiene la presidencia del Senado, tiene la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿por qué no elige un procurador con 2/3, como está hoy, digamos, lo mismo?
Pero se le traba en diputados, porque en Senado...
No, para elegir el procurador vos necesitas solo al Senado, solo necesitas 2/3.
Ah, solo los... Ok. No tiene que ser aprobado por diputados. Eso es clave. No,
lo que tiene que ser aprobado es la ley que modificaría la mayoría. Pero si el gobierno quisiera hoy, y el gobierno anterior también, porque el mismo problema enfrentó Macri y tampoco lo resolvió. O sea, ya vamos con dos gobiernos con el mismo problema, que es consensuar, este es el desafío político, consensuar con la oposición un nombre que pueda ser apoyado tanto por el oficialismo como por una parte de la oposición. Hasta te diría que el nombre de Rafecas parecería ser apoyado por una parte de la oposición, de hecho Carrió...
Sí, que es el candidato, es el candidato que había propuesto Alberto Fernández, pero de hecho él salió ahora en sus redes sociales, me refiero a Rafecas, ¿no?, a decir que no estaría dispuesto a aceptar esta modificación o asumir el lugar de procurador, justamente por esto que vos mencionabas, ¿no? Porque no se sentiría con la legitimidad necesaria.
Es muy difícil, mirá, cuando ahora en las audiencias estuvo en el Senado para discutir esta ley, participó, por ejemplo, un ex procurador general, participaron funcionarios vinculados a la justicia. Y todos te dicen lo mismo, te dicen, miren, si hubiéramos tenido esta mayoría simple para elegir un procurador, no hubiéramos tenido ni siquiera los juicios a los militares, porque vos para hacer semejantes movidas de acusaciones en juicios penales necesitas una legitimidad tan grande que solo te la da un consenso muy amplio en la designación. Y Rafecas posiblemente esté pensando en eso, dice, voy a llegar al procurador, pero voy a llegar con una mancha tan grande de ser electo por una facción pequeña, digamos, del Senado, pequeña la mitad, pero digamos, pequeña porque no es un consenso, que atraviesa partidos, y para eso solo necesitas 2/3. Macri hizo lo mismo, Macri mandó una candidata a la procuración, la doctora Inés Weinberg de Roca, que no logró los votos de la oposición, cuando había otros candidatos que parece que los tenían, y luego los 4 años que estuvo en el gobierno no mandaron a otro candidato al puesto. Y acá pasa lo mismo, o sea, postularon a Rafecas, acá paradojalmente es una parte de la coalición del gobierno la que se opone al candidato del gobierno, y en vez de buscar otro nombre y buscar un consenso, se busca cambiar la ley. Y esto es muy difícil porque también va a quedar, o sea, es un cambio que no es fácil de volver para atrás una vez que se hace.
Claro, yo iba a preguntarte entonces el por qué, ¿no? Porque si decís un candidato que puede llegar a obtener los 2/3 pasaría como Rafecas, pero acá entonces una vez más juega la propia interna del gobierno, la propia oposición interna, digamos, un papel importante. Entonces,
ahí el porqué, digamos, acá ya estamos en el campo de las conjeturas, pero lo que algunos suponen es que la facción del gobierno que quiere reducir la mayoría a la mitad de votos del Senado, tiene un interés en controlar a los fiscales. Mm. ¿Y por qué lo quiere controlar? Y porque tener el poder de controlar a los fiscales tiene una consecuencia muy obvia. Puede ayudarme a evitar que los fiscales me acusen a mí y puede ayudarme a que los fiscales acusen a los opositores. Esa es la conjetura. Difícil
sí, sí, bueno, claramente tenemos acá el tema de las causas judiciales de Cristina, ¿no? Para sí. decirlo con todas las letras, está en juego. Esta es la lectura que hacen muchos. Yo me incluyo, sí, sí. La verdad, porque no puedo entender si no toda esta movida. Y sobre todo en este momento, ¿no? Porque volvemos a la pregunta original, digo, ¿por qué en este momento en el que todos los esfuerzos tendrían que estar abocados a la cuestión de la pandemia, sobre todo en un país que tiene una muy pobre campaña de vacunación, tenemos un horizonte complicado a corto y mediano plazo, ¿por qué están los esfuerzos puestos en estas modificaciones, ¿no? ¿Por qué el Congreso está discutiendo esto?
Un frío análisis político, diría, también de vuelta, una hipótesis, una conjetura, es que sí. Si vos te ves venir una elección que puede no ser muy buena, estos son tus últimos momentos y cartuchos de una legitimidad que ganaste hace un año y medio en la elección anterior. Claro. Si vamos a una elección en noviembre y al gobierno no le fuera bien, es prácticamente imposible que pueda impulsar una reforma de este tamaño. Incluso hasta puede ser que no tenga los senadores y los diputados
mayoría,
para cambiar la ley. De hecho, hoy mismo no la tiene. O sea, acá la discusión que está pasando en estos días es, parece las mayorías para sancionar la ley. Pero
el poroteo, ¿no? El famoso poroteo se está haciendo y no da.
No da, o sea, sí, parece que tuvieran los números para aprobar. Acá hay una cosa que a veces se nos escapa a los que no estamos en el Congreso, pero vos tenés dos momentos para aprobar una ley. La primera es el quórum para poder empezar a discutirla y la segunda es la votación para aprobarla. El gobierno podría tener las mayorías en las dos cámaras para aprobarla, pero no tiene las mayorías para el quórum. Uh-huh. Entonces, lo que se está discutiendo en estas horas es si el gobierno va a lograr reunir en la Cámara de Diputados la suficiente cantidad de diputados que le den quórum para empezar a discutir, incluso algunos que no voten por la ley, pero que luego de dar quórum se retiren, digamos, y la ley se pueda aprobar. Esto es lo que está discutiéndose hoy, ¿no? Si hay quórum para poder discutirlo. La herramienta política que tiene la oposición es no dar quórum y de esa forma mata, digamos, el proyecto antes de que se discuta.
Sí, sí, en principio no estaría, ¿no? No estarían los números en este sentido.
Parece que está muy finito y hay algunos diputados que están ahí en la zona gris y el gobierno estaría tratando de sumarlos para que den quórum. Esto muchas veces ha sorprendido, ¿no? O sea, diputados que... Bueno, la Cámara de Diputados es muy grande sí. y a veces hay diputados que ni siquiera conocemos de alguna provincia que, digamos, por razones que también desconocemos, cambian de posición. Así que...
Que desconocemos, pero que imaginamos.
Sí, hay miles. O sea, obviamente puede haber corrupción, pero también pueden ser pactos políticos, pueden ser promesas de mayor participación en el gobierno. O sea, es infinito, pero está muy finito y es probable que puede pasar. Puede haber quórum y puede sancionarse la ley. Es un tema realmente... También es cierto que una ley sancionada de este tipo, muy forzadamente... podría causar un costo político al gobierno también muy alto, con lo cual el presidente seguramente está haciendo ese cálculo también, ¿no?
Claro, es un arma de doble filo, ¿no? Sin lugar a dudas, hay que poner en la balanza muchas cosas, porque también, a los votantes también les hace ruido esto, ¿no? De frente a una cuestión, a una votación. También pesa, me parece.
Para la gente esto es un tema tan ajeno, o sea, me interesa a mí, te interesa a vos, pero yo creo que la gente que está, como decías vos, en este momento cortando una avenida porque no puede trabajar o porque está pidiendo vacunas o porque se le está muriendo un familiar, ¿Te imaginas que lo último que le debe importar es la mayoría en el Senado para elegir al Procurador General? Que no sabemos.
No, perfecto. Sí, Robert, estoy de acuerdo, digo, pero me parece que la lectura que sí muchos hacen es, ¿por qué cuando no tengo vacuna, cuando no puedo abrir mi local, cuando siguen hablando de restricciones, mis gobernantes se están ocupando de esto, ¿no?
Claro, sí.
Y está también convenido en la gente, digo, esto están tratando de zafar los juicios que tiene y se ocupan de esto, ¿no? Como intereses personales
en beneficio de gobernar. Y del lado del gobierno, del lado del por lo menos de la facción más cercana a Cristina Kirchner, seguramente la justificación es, mira, si no hacemos esto, van a ir contra nuestra líder política. O sea, la discusión, pero lo que quiero decirte es que la mayoría de la gente este tema, digamos, no entiende por qué está en la agenda. Y la verdad que yo tampoco lo
entiendo. No lo entendemos nosotros.
Porque además te insisto, el gobierno tiene un arma importantísima para poder ganar esto sin el costo, que es proponer una persona que sea cercana al gobierno, que el gobierno la confíe en esa persona y que además sea aprobada por la oposición. Sin ir más lejos, podrían elegir al mismo Rafecas si no hubiera tanta oposición de su propia facción del gobierno. Rafecas, digamos, es un candidato a la procuración que tiene las credenciales correctas, no ha demostrado ser un funcionario radicalmente opositor al kirchnerismo, al contrario, tuvo algunas intervenciones que le han valido también muchas críticas por estar demasiado cerca del kirchnerismo. Entonces, la verdad que no se entiende. La otra posibilidad es que realmente quieran controlar toda la estructura de la procuración con un mecanismo de remoción de fiscales que realmente
ahí me parece que está la clave, no solamente en la elección, sino también en facilitar la remoción, ¿no? Facilitarles la remoción.
Y este es otro tema también muy delicado. No conocemos los detalles del proyecto, pero parecería apuntar a hacer más sencilla la remoción de fiscales a través de mecanismos internos de la procuración, con lo cual los fiscales estarían más expuestos, más vulnerables, digamos, y por lo tanto más inhibidos de hacer cosas que le podrían causar perjuicios futuros o quizás perder los cargos, ¿no? Entonces, es una reforma realmente complicada y más en este momento. O sea, yo siempre digo, las instituciones se pueden reformar, se pueden mejorar. Nadie está acá diciendo que lo que tenemos es fantástico. Lo que sí, esta reforma en este momento, la verdad que es un despropósito, ¿no?
Sí. Coincido 100%, Roberto, absolutamente de acuerdo. Vamos a hacer otra pausa en estas geografías inestables, en este martes, y seguimos enseguida.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Bueno, acá estamos de regreso, Geografías Inestables, analizando todas distintas cuestiones de nuestra actualidad. Y hablábamos de este intento que se está haciendo en el Congreso de modificar sobre todo la elección del Procurador General de la Nación, pero también hay otra cuestión que se está analizando en el Congreso y tiene que ver con estos poderes que se le daría al presidente en relación con las decisiones que tienen que ver con la pandemia que estamos atravesando, Roberto. Esto, bueno, algunos ven cierto autoritarismo, ¿no?, en la aprobación de esta ley.
Sí, mira, la ley lo que parece hacer es replicar un poco la estrategia, los contenidos del decreto de hace tres semanas, donde, digamos, el Poder Ejecutivo Nacional se atribuye, digamos, poderes para tomar decisiones vinculadas, entre otras cosas, por ejemplo, con el tema de la presencialidad en las escuelas. Digamos que lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es, bueno, lo hice por decreto, ahora vamos a hacerlo por ley, con lo cual voy a tener más legitimidad con una norma aprobada por el Congreso. Acá, digamos, no es un tema menor que la discusión que se dio en la Corte sobre la Ciudad de Buenos Aires y las escuelas y quién toma estas decisiones. Sí. Nunca estuvo, digamos, focalizada en el instrumento del decreto. O sea, lo que se discutió en ese fallo de la Corte respecto del conflicto entre ciudad y nación por las escuelas, no fue la que lo hizo, ¿no?, por decreto, claro. Fue un tema de jurisdicciones, de federalismo, de quién tiene atribuciones para qué. Entonces, sí, no me queda muy claro que el gobierno logre ningún gran avance, digamos, discutiendo esto en el Congreso, porque lo que va a tener es el mismo problema ahora con una ley. Vos te acordás que el conflicto de la famosa 125 fue porque primero fue una resolución de un ministerio, la 125, y después fue convertir eso en una ley en el Congreso. Entonces está escalando.
¿Pero te parece que habría lugar para discutir el vehículo, digamos, que el DNU, que estas cuestiones se decidan mediante un DNU?
Mira, es que el problema central de esta cuestión, de la cuestión de las escuelas, de la cuestión de las medidas del gobierno nacional respecto de lo que tiene que pasar en una provincia, no fue el instrumento, fue digamos, extralimitación del gobierno nacional sobre jurisdicción que le competía a las provincias. Y lo que la Corte Suprema dijo, con diferentes votos, pero digamos hay cierto acuerdo en el voto, en la decisión de los cuatro jueces que decidieron el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que la emergencia no le da al gobierno nacional poderes que no tiene en la Constitución Nacional. Entonces, tenerlo por ley no te cambia mucho. Lo que va a pasar cuando se sancione la ley es que seguramente se va a volver a judicializar. Antes fue el decreto, ahora la ley, porque lo que está en el fondo, como bien decías vos, es la autonomía de las provincias y no el instrumento.
Pero por eso te preguntaba, porque hoy no están puestas las miradas o el foco en el exceso o no, digamos, de DNU de Alberto Fernández, ¿no? Por la situación de pandemia, básicamente.
No, es cierto que, digamos, el gobierno ha emitido una enorme cantidad de decretos de urgencia. Sí. Esto es, digamos, ha sido objeto de críticas porque,
como sí, pero unas antes, voces, o sea, pequeñas, digamos, no hay una gran crisis. Cuestionamiento, una gran crítica a esto.
No, es cierto, y además la política sanitaria en general es una política nacional, no puede quedar, digamos, librada a cada provincia. Digamos, pero otra vez, la realidad no es una excepción. Muchísimos gobiernos de todo el mundo han tenido este problema porque obviamente la tentación de tomar decisiones por encima de los gobiernos provinciales, esto pasó en Alemania, pasa en Brasil, pasa en México, en todos lados, en todos los países federales se ha dado este conflicto y bueno, digamos, también un poco exitista, digamos, si las decisiones del presidente dieran algún resultado, quizá tendrían aún más aprobación, pero si encima no están dando muchos resultados, van a surgir estos conflictos con los gobiernos provinciales o estatales.
Claro, ¿y por qué te parece entonces que se intenta hacerlo por ley, digamos? ¿Cuál sería el objetivo?
Mira, otra vez, yo creo que por un lado, obviamente te va a dar una espalda más potente que un decreto para discutir, digamos, la legitimidad de la medida. Pero también, otra vez, estamos llevando al Congreso una discusión que podría ser muy útil electoralmente. O sea, nosotros estamos por la salud y el control de la pandemia y ellos están por la muerte y las... contagios. Entonces,
esa dicotomía, falsa dicotomía que se viene abriendo desde el principio de la pandemia.
Estamos en año electoral, se está jugando todo. No subestimemos la elección, porque no es un tema que a los políticos les interesa solo la elección. No, la elección es todo, es el futuro. De los próximos 2 años de este gobierno dependen de esa elección. Si le va bien, va a poder hacer otras cosas. Si le va mal, va a ser muy difícil gobernar. Entonces,
pero la sensación, Roberto, por lo que venimos analizando hoy, es que de alguna manera el gobierno se está atajando por si no le va tan bien, ¿no? Está asegurándose ciertas cuestiones.
Y supongo que en la mesa vos tenés diferentes planes, plan A, plan B, plan C, entonces... Si no fuera muy bien, mejor avanzar con ciertos temas y por otro lado tenés que tratar de que te vaya bien. Entonces yo creo que es imposible ver todas las medidas que se están tomando, incluso las de la pandemia, sin atravesarlas por el año electoral. No es año electoral, estamos a meses, y estamos en el mes 5, en mayo. Y la
se atrasó un mes, pero claro.
O sea, en 6 meses tenés elecciones. Antes de eso tenés que tener candidaturas, tenés que tener campañas. Estamos a 6 meses de una elección, ni siquiera es un año electoral.
Y el tema de la educación, ¿te parece que va a jugar un papel clave? Digamos, si se tiene que retroceder en cuanto a la educación, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, como podía llegar a pasar, ¿lo leerías como un triunfo, en cierta manera, del gobierno nacional? Como hoy de alguna manera en esta entrevista, ¿no?, como lo comentamos al principio con esto, al final, ¿quién tenía razón?, de Alberto Fernández, dejó entrever, ¿no? Porque como una bandera que había ganado Rodríguez Larreta y que ahora quiere recuperar Fernández.
Sí, a ver, entiendo que lo haga, es probable que le sirva, sobre todo con sus propios seguidores. Igual la discusión de la ciudad nunca fue, estar en contra de cerrar las escuelas aunque se caiga el mundo. O sea, la cuestión fue, primero, que la decisión no la toma el gobierno nacional, sino que la toma el gobierno de la ciudad. Segundo, cuando se tome en base a cierta evidencia de que esto sí es un problema. O sea, se presentó de una manera, de confrontación entre los dos gobiernos, pero eso no quiere decir, si yo fuera Larreta te diría, mira, en ese momento no tenía evidencia de que esto era un problema, hoy tengo evidencia. O sea, no es esa idea. Y por otro lado, aún en ese momento podría haber decidido yo la cuestión en lugar del gobierno nacional. O sea, pero es entendible que obviamente el oficialismo va a mostrarlo como que se equivocó el gobierno de la ciudad y es responsable de los contagios.
Sí, de vuelta, año electoral y todo suma o puede llegar a restar. Bueno, Roberto, con esto estamos llegando al final, ¿eh? Nos tenemos que despedir en el día de la escarapela. Hoy es el Día Nacional de la Escarapela, ¿eh? Así que bueno, podemos...
Eso que dicen que podemos... te paguen las deudas el Día de la Escarapela, hoy es el Día de la Escarapela.
Bueno, es hoy, es verdad, porque bueno, la verdad que poca gente sabe cuándo es el Día de la Escarapela, ¿no? No tiene la popularidad que tiene.
Ese que dijo te pago el Día de la Escarapela, anda a cobrarle que soy.
Exactamente, vamos a buscar a todos esos. Un placer, Roberto, haber compartido este espacio con vos. Y
igualmente,
bueno, con todos ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana, como siempre, Geografías Inestables, va a estar Franco con todos ustedes. Y de acá les decimos que tengan una hermosa tarde. Gracias por estar ahí.
Adiós.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.